Familia, por favor, acompáñenme en oración. Padre, Señor, tú conoces mi corazón, tú conoces mi deseo esta mañana, que es elevarte a ti como supremo, poder ser usados por ti como meramente una vasija, no meramente ser visto y oído, sino que tú seas visto y oído, Señor. Padre Dios, te pido que envíes tu espíritu, que tú tomes control, que tú me uses como tú veas que sea justo, que tú causes en nosotros, y lo quiero decir muy intencionalmente, que tú causes en nosotros, que tú nos hagas recibir lo que tú deseas que nosotros recibamos hoy para que tú te lleves la gloria. Te amamos tanto y es en tu nombre que oramos. Amén. ¿Alguna vez han tenido un pedazo de carne que pareciera que toma 5 minutos masticar para que puedan tragarlo? Esto no estaba bien cocido, no es lo que queremos, y probablemente no vamos a volver a cortar ese corte de carne o a comprarlo otra vez, o en un mínimo lo vamos a cocinar de forma diferente si fuimos nosotros los que lo cocinamos. Nosotros somos perros que vamos a estar mordisqueando un hueso, nosotros queremos simplemente comer. Cuando se refiere a la palabra de Dios, existen al menos 3 tipos de comida, hablando espiritualmente. Primero está la leche, lo simple, las verdades básicas de la cristiandad. Es una dieta de leche para bebés que no están listos o que no pueden manejar o digerir comida sólida. Y en este punto quiero dejar claro que no hay nada malo con la leche. La leche es buena y cada nuevo creyente la necesita igual que cualquier otro bebé lo necesita. Pero la exhortación de la Escritura es que no nos quedemos como bebés, sino que crezcamos y avancemos, presionemos en cosas más profundas. No es correcto que un adulto completamente crecido que siga estando dando vueltas en el seno de su madre. Y esta es la imagen que Hebreos capítulo 5, el principio del 6, esa es la imagen de este texto que exhorta que nosotros debemos crecer en la palabra y en nuestra dieta cristiana. Sin embargo, muchos cristianos, de hecho, no creo que sería incorrecto decir que la gran mayoría de los que se llaman a sí mismos cristianos están contentos en quedarse en este punto o en ese punto de la leche. Muchos de nosotros simplemente flotamos a través de la vida cristiana con una pequeña y diminuta entendimiento en la palabra de Dios y de Dios, y no queremos ir más profundo. Simplemente volamos por encima de la palabra, tenemos una pequeña vista de águila sobre la escritura y muy rara vez vamos más profundo. 5, 10, 20, 50 años en la fe y simplemente seguimos estando sobre las piernas de mamá y bebiendo de su seno. Está mal, es detestable y es rebelde, y estoy tentado en predicar un completo mensaje en esto. Pero vamos a seguir adelante, vamos a guardar eso para otro momento. La segunda forma de comida espiritual o bíblica es la carne, es lo que el escritor en Hebreos nos dice, que debemos dejar la dieta de la leche y comer comida sólida. Debemos ir a esa comida sólida. ¿Y qué tanto más fuerte seríamos si fuésemos a la comida fuerte? ¿Qué fuerte seríamos espiritualmente si comiéramos proteína espiritual, si somos maduros o estamos madurando en nuestra fe? Aquí es donde nosotros vamos a estar. Y aquí es donde nosotros vamos a perseguir la vasta mayoría del tiempo. Nosotros queremos conocer a Dios ricamente, profundamente, íntimamente y gloriosamente. No superficialmente, no a medias, y no a medias en nuestro corazón, y esto es bueno, es una buena meta. Pero después existe otro tipo de comida, yo creo, y es la carne que describí al principio. Es la carne de la palabra, es una comida sólida, no es leche, pero no no baja tan fácilmente y requiere mucho masticar. Y por supuesto, este ejemplo se quiebra en varios puntos, pero tienen la idea. Y el punto aquí es que a muchos de nosotros no nos gusta esto, es difícil y requiere mucho trabajo. Nosotros no lo queremos. Nosotros tendemos a evitarlo ambos con nuestra comida espiritual y con nuestra comida física. Nosotros no estamos tomando leche, pero nosotros estamos perfectamente felices y contentes con mantener nuestras mandíbulas lejos de estar adoloridas y comer pan o algún tipo de carne que sea más fácil de masticar. Alguno puede relacionarse con eso. No tienen que levantar sus manos. En la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 16, 16, en lo que se refiere a las enseñanzas en las cartas de Pablo, Pedro dice esto. Él dice que existen algunas cosas en ellos que son difíciles de entender. Y eso una declaración. Y si ustedes no han visto o experimentado esto en Romanos, entonces prepárense porque viene. Existen cosas en esta carta que nosotros vamos a empezar a ver hoy y a otras que vamos a ver más adelante, que nos van a tribular, a nosotros nos va a costar venir a términos con esto fácilmente o de forma ligera, y en el proceso Dios probablemente va a voltear nuestro mundo de cabeza, sacudiéndonos hasta el centro de nuestras vidas, mientras Él nos recalibra para mostrarnos quién Él es y cómo es Él. Y hoy nosotros vamos a empezar a ordenar nuestras categorías mentales para poder entender a Dios. Nosotros vamos a luchar un poquito aquí hoy con su justicia, que es como que cómo que esto está correcto, cómo que esto es justo. Pero después, mientras nosotros lo desempaquemos más claramente y empecemos a ver a través de esto, nosotros vamos a adorarlo a Él por eso. Amén. Entonces, Romanos capítulo 5 lidia con dos preguntas principales y más grandes. La primera es esta. Ahora que nosotros entendemos las bases de la justificación por fe sola, recuerdan que empezamos eso en la mitad del capítulo 3 y lo continuamos en el capítulo 4. El capítulo 4 fue el texto prueba que mostraba los ejemplos del Antiguo Testamento. Esto es como siempre ha sido, no es nada nuevo. Entonces, en el capítulo 5 de Romanos empieza a lidiar con esta pregunta. Ahora que nosotros entendemos esto, ¿cómo podemos estar seguros que esto aplica a mí, en mí? En otras palabras, hemos estado lidiando con la seguridad de la salvación y la seguridad eterna desde que empezó este capítulo y no hemos terminado. Pero después existe una segunda pregunta que Pablo empieza a tratar en el versículo 12 y lo hace por el resto del capítulo, y es esto. Tal vez es una pregunta que tú también tienes, tal vez es una pregunta que te has preguntado, pero nunca la has hecho. Y es esto: ¿cómo es que la justificación por fe en Cristo sola sea posible? ¿Qué es? ¿Cómo puede ser que una redención haya sido pagada por una sola persona? ¿Y cómo puede ser que eso sea suficiente para pagar por todos los pecados y problemas de cientos de millones de personas? ¿Acaso no necesitamos un sacrificio para cada uno de nosotros, una vida por una vida? ¿Cómo puede ser que una persona murió por todos los que crean? Esa matemática no funciona. Tienes que ser un ingeniero para darte cuenta de eso. ¿Cómo puede ser que todo este plan de salvación descansa en los hombros de una sola persona? ¿Alguna vez se ha preguntado eso? Es como decir que yo puedo ir al banco y pagar una deuda. Y de alguna manera, todos los demás que tienen esa misma deuda es cubierta por ese mismo pago que yo hice. Simplemente no podemos ver cómo eso funciona, ¿verdad? Para explicar esto, Pablo nos lleva de vuelta al jardín del Edén y wow, qué significativo que es el jardín. Amén. Si ustedes leen a través de Génesis, no lo van a ver, probablemente no van a recibir ese sentimiento, pero una y otra vez volvemos ahí como la base y el fundamento para tanto. Cerca de este tiempo, el año pasado, estábamos terminando un estudio a través del Antiguo Testamento que se llamaba En los días de Noé, como en los días de Noé, y en ese estudio vimos mucha profundidad y significancia en el jardín, ¿verdad? Y después al final del año pasado hicimos una serie de 5 partes en lo que era la hombría y la femenidad, que siguió por un mensaje del género, sexualidad y transgenderismo, donde vimos otra vez mucho significado en el jardín en lo que se refiere al orden que Dios hizo para cómo funcionarían los hombres y las mujeres. Y hoy Pablo nos vuelve a llevar a ese mismo lugar, y lo que él está haciendo aquí es proveernos nueva revelación. Él está explicando parte de las profundidades de lo que transpiró en la caída, que no hemos escuchado hasta este punto. Es como un prisma o un diamante, y lo que Dios a través de Pablo va a hacer ahora es torcer ese diamante o ese prisma para que nosotros podamos ver a Dios y a Cristo y a nosotros mismos en una nueva luz. Ahora, esto no es nuevo, o no enteramente nuevo. Nosotros hemos hablado aparte de esto antes. Pablo ha cubierto la justificación por fe sola en los capítulos 3 y 4, pero después, aquí, lo que nosotros estamos haciendo es ir más profundo. Pablo ya nos ha mostrado en esta carta que nosotros somos todos pecadores, que todos intercambiamos la gloria de Dios por cosas más pasajeras, y ahora como resultado estamos debajo de su ira. Ya hemos visto eso. Incluso ha ido más allá de esa capa y ha explicado cómo ese intercambio sucede por predeterminación. Pasa por nuestra naturaleza, pasa por causa de la caída. Somos totalmente depravados y no tenemos ninguna esperanza dentro de nosotros mismos. Y ya hemos visto eso, al menos en alguna medida. Pero ahora lo que Pablo va a hacer es llevarnos aún más profundo y hacer las cosas más claras con nueva información. Él va a poner una fundación debajo de todas las fundaciones que él ya ha puesto. Más específicamente, él va a desempacar para nosotros no simplemente lo que es verdad en lo que se refiere a Dios y a nuestra naturaleza pecaminosa, pero ahora él va a desempacar el por qué y el cómo esto es verdad. Y cada uno de nosotros probablemente tiene una o dos respuestas, en cierto grado aquí, una o dos respuestas que está sucediendo entre nosotros en este momento. La primera es que se están cuestionando por qué necesitamos hacerlo. ¿Por qué necesitamos nosotros ir más profundo? Y yo ya lo entendí, somos pecadores, somos culpables, no nos podemos salvar nosotros mismos, necesitamos que Dios nos salve. Él envió a su Hijo para hacer exactamente eso. Crean y sean salvos. Listo, simplemente vamos a seguir adelante, Brian. Y hay mucho que yo quiero decir a eso, pero por ahora solamente voy a decir esto. Yo espero que esto no seas tú. Yo oro que esto no aplique a ninguno de ustedes. Y yo oro que cada uno de ustedes quieran estar en la segunda posible respuesta, que es una expectativa exuberante y un anhelo profundo de no solamente comer la carne de la palabra, sino ir más profundo y masticarla. Dios tiene algo para nosotros aquí, familia, y es glorioso. Y lo que Él va a hacer ahora es explicar y comparar y contrastar, y Él lo va a hacer todo en una manera que va a ser el Rey de Reyes y el Señor de Señores verse grande. ¿Quieren saber el objetivo más grande de Dios a través de Pablo en este capítulo? Es esto, es hacer que Jesucristo se vea grande. Es revelarnos una nueva dimensión de su gloria y que podamos exaltarlo a Él, no solamente como suficiente, sino como supremo en todas las formas posibles. Y yo quiero invitarlos a la mina de oro, como si fuera así, de Romanos capítulo 5, versículos del 12 al 21. Por al menos 5 semanas vamos a estar en esto, probablemente más. Y mi anhelo más profundo y mi oración para ustedes es que ustedes puedan conocer a Dios más plenamente, que lo puedan adorar más correctamente y que lo puedan disfrutar de forma más profunda como resultado. Amén. Entonces, si tienen sus Biblias, ábranlas. Vamos a estar en Romanos capítulo 5. Si tienen sus, no les he dado todos, si tienen sus Biblias va a ser de ayuda para ustedes. Romanos capítulo 5. Si no trajeron sus Biblias, por favor, tráiganlas. Yo había planeado originalmente hacer los primeros tres versículos. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a leer Romanos capítulo 5, versículos 12 al 14. Había planeado hacer los tres, pero ja. Nosotros vamos a cubrir el versículo 12 y después la semana que viene vamos a mirar los versículos 13 y 14 porque este texto simplemente es muy masivo y muy profundo para un solo mensaje. Vamos a leer los tres versículos aquí para el contexto. Vamos a tocar algunos de estos versículos, pero simplemente les voy a dar el contexto y vamos a volver a esto más profundamente la semana que viene porque es todo un mismo pensamiento. Entonces, escuchen mientras leo Romanos capítulo 12, versículos, capítulo 5, versículos del 12 al 14. Escuchen lo que dice mientras empieza esta nueva sección en el texto. Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no habían pecado con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura de aquel que había de venir. Este texto, Romanos capítulo 5, del 12 al 21, es tratado como por escolares y teólogos como el texto más difícil de entender en esta carta. No el más difícil de mirar, sino el más difícil de entender, porque es difícil, es profundo. Y hay muchas cosas que son incomprensibles aquí con las cuales nos vamos a enfrentar. ¿Quieren saber por qué estuvimos en el capítulo, por qué estudiamos Lucas la semana pasada? Porque después de muchos días de estudio en este texto, no estaba ni siquiera cerca de poder predicar esto. Necesitaba días de estudio y preparación. Así que lo empujé un par de semanas para poder estar listo y predicar algo más fácil. Y quiero decir que esto no es fácil para mí tampoco. Yo no soy ningún experto que conoce todo y que casualmente se para aquí cada semana y comparte algo de lo que sabe. Y tampoco creo que sea ningún predicador o pastor. Más bien nosotros estamos en las profundidades de la mina de la palabra de Dios toda la semana. Y tenemos el privilegio de salir de esa mina los domingos llenos de emoción y gozo y impresionados y llenos maravillados. Y poder compartir con ustedes el domingo, el oro que nosotros encontramos en la mina durante la semana. Ese es nuestro trabajo y con enseñanzas difíciles todavía sigue siendo nuestro trabajo presentarlo y enseñarlo de una manera que sea correcto y entendible. Y por lo tanto es un llamado difícil y es un llamado alto. Yo oro poder estar listo para la tarea y que Dios haga e ilumine su palabra para nosotros en este momento. Así que vamos a adentrarnos en esto. El versículo 12 aquí nos dice algo que es enormemente importante. De hecho, nos dice varias cosas que son muy importantes. Vamos a ver cuatro cosas. Primero, y esto es el punto número uno en el boletín, nos dice que el pecado vino al mundo, entró al mundo a través de un hombre. Está ahí en el texto. El pecado vino al mundo, entró al mundo a través de un hombre. Y él está hablando de Adán. El pecado no era parte de el espacio del mundo, no era parte del plan. La humanidad y el mundo no tenía corrupción y era muy bueno, de acuerdo a lo que dice Dios en el capítulo 1 de Génesis. Ahora, cada humano es descendiente de Adán. Cada persona que ha vivido o que jamás vivirá encuentra sus raíces en Adán. Y después el versículo 12 nos dice que él pecó y que cuando él desobedió a Dios, el pecado vino al mundo. No dice, que el pecado viene al mundo o que el pecado continúa viniendo al mundo. Simplemente vino, entró en un momento histórico real y ahora está aquí. Y después el texto nos dice, número dos, en sus boletines, que la muerte vino al mundo o entró al mundo a través del pecado. Número dos, en sus boletines, la muerte entró o vino al mundo a través del pecado. Y esto es una verdad bíblica que destruye por absoluto la teoría de la evolución. Nosotros no evolucionamos. Dinosaurios y otros animales no vivieron y murieron millones de años antes de que los humanos fueran creados. ¿Cómo sabemos eso? En este punto, porque la muerte no existía autoritariamente en el texto. Punto. Nada en la creación había muerto hasta que el pecado vino al mundo, y la pena de que el pecado entrara al mundo es que ahora la muerte ha sido presentada a nosotros. Es una realidad, es un significado totalmente extranjero que ahora estaba viniendo al mundo. Y la consecuencia no solamente nos afecta a nosotros, sino que afectó a todo, porque Dios maldijo toda la creación. Y vemos parte de eso en el capítulo 3 de Génesis. Pablo lo va a desempacar aún más en Romanos capítulo 8, cuando él explica que no solamente nosotros estamos en yugo con el pecado por esto, sino que toda la creación está en yugo con la corrupción. Y eso es difícil de comprender. Los árboles y el pasto y los animales afuera y todos los animales en el mar, todos están en yugo con la corrupción a causa del pecado. Y ahora se comen los unos a los otros por causa de este pecado. Esto es grande. La creación no hizo nada incorrecto. La creación no pidió esto, pero aquí estamos por causa de ese primer pecado, y todos estamos apenas tocando la superficie aquí. La próxima cosa que nos dice el texto que pasó aquí es que la muerte se extendió a todos los hombres, y esto tiene muchos significados y vamos a tomar uno a la vez. Lo primero que esto significa es que Adán, como la cabeza de la raza humana, causó que cualquier otra persona después de él naciera en un estado caído o pecaminoso, que es nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza fue cambiada en ese momento. Y la palabra extendió aquí, en la palabra griega, significa que pasa a través de, en otras palabras, en un sentido, y no es el sentido más importante, pero en un sentido, la muerte fue pasada a ti como un gen que heredaste. Hablamos acerca de la depravidad total y ser predeterminados pecadores. Esta es la fuente. En un instante, en un momento, en el lugar del jardín, todo cambió para todos. Y el término doctrinal de esto se llama el pecado original. En el punto número 3 del boletín es esto. El término doctrinal para esto es llamado el pecado original, y es lo que pasó cuando Adán pecó. Ahora escuchen aquí. Esto es muy importante. Es un punto que teológicamente crea división, y este texto lo va a hacer muy claro para nosotros en las próximas semanas. Nosotros no pecamos nosotros mismos y después caemos como resultado de nuestro pecado. Nosotros pecamos por nuestra naturaleza, porque nosotros somos caídos o estamos caídos, y ese orden es crítico para entender la salvación y la palabra y tantas aplicaciones desde el momento de ser concebidos. Esto es lo que significa, y esto es difícil entenderlo. Desde el momento que nosotros somos concebidos, nosotros estamos caídos, somos corruptos, estamos depravados y estamos en la categoría de pecadores. Nosotros no empezamos como justos y después de repente nos convertimos pecadores. Somos pecadores a través y a través, en parte, vamos a llegar a más, en parte, por esta semilla que fue pasada desde que ocurre el momento de concebirnos. Es parte de nosotros. Es misteriosamente arraigado en nuestro ADN, en nuestra genética de alguna manera. Pecadores es quienes y lo que somos por predeterminación. Todos amigos, hasta ahora, esta es la parte fácil. Eso es una cosa que este texto, parte de este texto quiere decir, pero no es lo principal, ni lo más grande, ni lo que podemos ver como más grande, porque hay algo más grande de eso, si pueden entenderlo, porque lo que hemos cubrido hasta ahora es cubierto hasta ahora, ya es enorme. Pero antes de ir al segundo significado en esta parte del texto, en lo que concierne que la muerte se expandió a todas las personas, vamos a desempacar esa palabra muerte. Y hay tres clases de muertes que la Biblia describe. La tercera tiene que ver con condenación eterna y no es muy relevante a este texto, así que vamos a ver a las dos clases de muertes que tiene Pablo en mente aquí. Tienen dos pequeños puntos en sus boletines aquí. El primer tipo de muerte, ahí está la muerte espiritual. La primera clase de muerte que tiene Pablo en mente aquí es la muerte espiritual. Y esto es lo que le dijo Dios a Adán en el capítulo 2 de Génesis, versículo 17. Le dijo, pero del árbol del conocimiento del bien y el mal no comerás, porque ciertamente en el día que comas de él, morirás. Pero, ¿a dónde voy con esto? Él continuó viviendo por otros 900 años. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Acaso Dios es mentiroso? ¿Que quebrantó las reglas? No. Y esto es la exacta verdad que utilizó Satanás para engañar a Eva. En Génesis capítulo 3, versículo 4, la serpiente le dijo a la mujer que si comiere del fruto prohibido, seguramente no morirás. Entonces, ¿Satanás mintió aquí? Sí y no. Esto es lo que pasa. Dios y Satanás están hablando de dos tipos de muertes diferentes en este momento. Lo que Satanás dijo era una media verdad, porque él es muy bueno en eso. Dios está hablando acerca de una muerte espiritual que vino sobre Adán y Eva en el instante que ellos comieron la manzana. Esto era verdadero y pasó. Ambos murieron espiritualmente en ese momento, en ese perfecto momento, y como resultado, todos los humanos que jamás hayan existido vienen al mundo espiritualmente muertos. No muriendo ni con asistencia espiritual, muertos, y necesitan ser resucitados por un milagro. Tú no lo puedes hacer. La gloria es para Dios. Y es por eso que nosotros no podemos salvarnos. Y es por eso que nosotros necesitamos ser espiritualmente resucitados, ser nacidos de nuevo. No podemos hacerlo. No podemos hacer lo que nosotros tenemos que hacer, ni podemos elegir ser salvados, porque nosotros estamos muertos, muertos, muertos. Esa es la imagen aquí, un cuerpo muerto. La muerte espiritual vino al mundo y ahora se pasa desde la concepción de cada ser, cada persona que jamás haya vivido, está en necesidad de que Dios haga un milagro y que espiritualmente los resucite de la muerte. Y doctrinalmente llamamos a esto regeneración o ser nacidos de nuevos. Es el nuevo nacimiento. Entonces ese es el segundo punto de muerte, o ese es el primer punto de muerte que Pablo tenía en mente. Y la segunda es más obvia y también vino al mundo en este momento, que es la muerte física, y es la cual a la que Satanás se estaba refiriendo. No morirás físicamente en este momento. La muerte física nunca había sucedido antes. No existían categorías en la mente de Adán y Eva para comprender la muerte. Nunca la habían visto antes. Creer que ellos iban a morir era caminar por fe y no a la vista. Y a nosotros no nos toma ninguna fe saber que vamos a morir. No existe ninguna verdad más evidente en el mundo de que todos vamos a morir. Ricos, pobres, saludables, no saludables, cristianos, no cristianos, no importa, no importa. La muerte viene para todos nosotros, cristianos incluidos, por lo que nació a través del pecado en el jardín. Ahí fue donde empezó. Por lo tanto, en este momento, en este preciso momento, donde el pecado pasó en el jardín a través de este comer del fruto prohibido, la muerte vino al mundo. Y Pablo tiene ambos de estos en mente cuando él escribe Romanos 5, y mientras él continúa en Romanos 5, ahora por el resto de nuestro tiempo, nosotros vamos a intentar minar de esto qué otras cosas Pablo está diciendo, qué otras cosas Pablo tiene en mente y qué es lo que él quiere decir aquí. Porque número uno, nosotros todavía no hemos respondido a la pregunta de cómo un sacrificio de un solo hombre cubrió el pecado por todos los que debían pagarlo. Y número dos, sin entender lo que está aquí, vamos a malentender todo el punto principal del texto que todavía no les he dado. Todo lo que Pablo estaba haciendo hasta este momento es preparando el escenario, pero después él termina el versículo 12 y se da cuenta como que, quizás van a malentender esto. Entonces él añade o agrega un poco más de explicación. Entonces, ¿qué puede ser lo que estamos mal entendiendo? Cuando el pecado vino a través del hombre, a través de un solo hombre, y la muerte se esparció o se extendió para todos, porque todos pecaron. Y esa es la cuarta cosa que nos dice este texto, que es que todos pecaron. Escriban eso. Todos pecaron. Entender eso es crítico para el resto del capítulo. Si lo entienden mal, van a entender todo el resto del texto y del capítulo mal. Y el plan de la salvación se cae de cara al piso. Esto es enorme. Si nosotros no somos cuidadosos aquí, nosotros vamos a leer esto al revés. Y nosotros vamos a tomarlo y hacer que se vea algo como esto. Porque nosotros todos pecamos, todos moriremos. Espero que todos vean un problema aquí. Todos tenemos pecados en nuestras vidas y el castigo de eso es muerte, y eso es verdad. Pero no es todo lo que Pablo está diciendo aquí. Eso no es lo que él está diciendo. Pablo no está diciendo aquí que el pecado vino al mundo en alguna forma, que está ahí fuera de nosotros, y que la muerte vino al mundo también de alguna forma que está fuera de nosotros, y que por eso ahora los dos están como esperando allá afuera para que nosotros nos equivoquemos, que todos hacemos, y después, una vez que nos equivocamos, entonces experimentamos estas consecuencias. Eso no es lo que está diciendo el texto. Más bien, Pablo dice que esto es quienes somos. Nosotros somos pecadores. Nosotros ya hemos muerto espiritualmente. Nosotros somos culpables y nosotros estamos condenados. Ya estamos condenados. Las consecuencias de nuestro pecado ya han venido en el momento en el que fuimos concebidos. Nosotros ya somos pecadores por naturaleza. Ya somos culpables y ya hemos sido condenados antes de siquiera empezar. Y esto es grande. Esto es lo que quiere decir David en el capítulo 51 de los Salmos, cuando dice: yo sé que soy malo de nacimiento, pecador me concibió mi madre. Él no está diciendo que su madre cometió adulterio o algún otro pecado cuando fue concebido. Él está diciendo que él es un pecador culpable desde el instante que el esperma de su padre llegó al óvulo de su madre. Desde el momento de la concepción, él ya fue condenado pecador, y esto es enorme. Entonces vamos a ver si podemos envolver nuestras mentes alrededor de esto, y lo necesitamos. Padre, ayúdanos. En el versículo 12, Pablo empieza una comparación y un contraste entre Adán y Cristo. Esta es la meta aquí en este texto, es comparar y contrastar. La meta es mostrar un paralelismo peculiar y resaltar la superioridad de Cristo. Y vamos a ver esto en las semanas que siguen. Y él empieza esto como una comparación en el versículo 12, lo vemos. Y nosotros estamos esperando también una cláusula más adelante en el versículo 13. pero no lo entendemos. Como es esto, también es esto. Y eso es lo que él va a hacer, solamente que no lo está haciendo todavía. Más bien, él se detiene a la mitad de la oración, y no recoge de nuevo ese pensamiento hasta el versículo 18. Y la razón, nosotros vamos a ir allá en unos minutos, pero él se detiene aquí. La razón por la cual se detiene es que es absolutamente crítico para él y para el Espíritu Santo que lo está inspirando, que nosotros no lo malentendamos aquí en cuando él está empezando el pensamiento, porque entonces malentenderíamos el resto del capítulo. Perderíamos de vista el paralelismo y el resto del texto. ¿Ven qué tan grande es esto? Entonces él lo va a explicar. Él sigue escribiendo. En los versículos 13 y 14 hay un comentario y una explicación de esas últimas palabras, en particular del versículo 12, pero está esto de que todos pecaron. Entonces existen dos interpretaciones posibles aquí. Lo que quiero hacer es trabajar ambas de ellos con ustedes y ayudarlos a venir a la conclusión correcta conmigo y con Pablo, creo, más que simplemente decirles qué es, porque ustedes deben saber por qué es que es lo que es. Entonces aquí están dos posibles interpretaciones. La primera es esta: cuando Pablo dice porque todos pecaron, él tal vez quiere decir porque todos nosotros pecamos individualmente. Todos andan pecando por ahí, por eso se mueren, la muerte se expande a todos los hombres porque todos cometen pecados individuales. Eso es una interpretación. Y yo ya les he mostrado lo que yo pienso de eso. Y existe la segunda interpretación, que es esta. Cuando Pablo dice porque todos pecaron, él tal vez quiere decir porque todos nosotros pecamos en Adán. En otras palabras, por virtud de estar en unión con nuestro padre Adán en una forma profunda, su pecado se convirtió en nuestro pecado y su condenación se convirtió en nuestra condenación. Ese tal vez sea el significado. Entonces, ¿cuál es? Uno de los propósitos en las escrituras de Pablo aquí es tener este paralelismo entre Adán y Cristo, que nos permita ver cosas que no veríamos de otra manera. Así como pasó esto, también pasó esto. Tal vez se supone que nos va a iluminar aquí. Es ese estilo de escritura en este texto. Existe algo acerca de Adán que es paralelo o es un análogo a Cristo aquí. Es lo que lo hace ser un tipo. Existe algo aquí que dice en el versículo 14 que lo hace ser como un tipo de Cristo, de aquel que vendría. Hay algo aquí. Entonces vamos a usar el paralelismo en el texto con cada una de las interpretaciones posibles y ustedes van a ver, mientras hago esto, lo que está en juego aquí. Si no lo entendemos correctamente, si tomas la primera interpretación posible, aquí es donde sería muy útil tener sus Biblias abiertas. Si toman la primera interpretación, este es el paralelismo. Estoy leyendo el versículo 12 y voy a añadir la interpretación. Así como el pecado vino al mundo a través de un hombre y la muerte a través del pecado, y de la misma manera la muerte se esparció a todos los hombres porque todos hicieron individuales pecados individuales, de la misma manera, no es una cita directa en los versículos 18 y 19 cuando él termina su pensamiento. Entonces, de la misma manera, a través de un hombre, Jesucristo, la justicia y la vida entraron al mundo y la vida se expandió a todos porque todos hacen actos de justicia. Todos hacemos actos pecaminosos y por lo tanto morimos, y todos hacemos hechos justos y por lo tanto todos vivimos. Y ese paralelismo es muy importante. ¿Saben cómo se llama eso? Eso se llama justificación por obras o justificación por sus obras de justicia. Y hay un solo lugar al que eso lleva. Entonces, eso es una de las maneras de entender y leer el versículo 12. Y esta es la otra manera de leerlo y entenderlo. Y este es el paralelismo. Y creo que esto lo puse en la pantalla también. Así como el pecado en el versículo 12 vino al mundo a través de un hombre y la muerte a través del pecado, y de la misma manera la muerte se expandió a todos los hombres porque todos los hombres pecaron en Adán, y su pecado fue imputado a ellos. De la misma manera, entonces, a través de un hombre, Jesucristo, la justicia entró al mundo y la vida a través de la justicia, y la vida se expandió a todos los que están en Cristo porque su justicia es imputada a ellos. Entonces, ¿cuál es la vista bíblica de la justificación? La segunda. Y si quisiéramos que algún otro texto hiciera lo mismo, necesitamos ir a 1 Corintios capítulo 15, versículo 22, que dice, pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir. Todos los que están en Adán, todos los que hayan existido murieron. Y en Cristo, todos los que están en Cristo, creyentes, van a vivir. No dice, y esto es importante, no dice porque Adán, o por lo que hizo Adán, todos moriremos. Eso no es lo que dice. Dice, en Adán, todos morimos. Y es lo mismo en Romanos capítulo 5, versículo 12. No dice porque Adán pecó, que es lo que nosotros estaríamos esperando con cómo fluye el versículo. Es porque Adán pecó. Eso no es lo que está haciendo el escritor. Más bien él concluye porque todos pecaron. Y es como que, ajá, ¿y qué significa eso? ¿De dónde viene eso? Eso no encaja aquí. Lo que vemos y lo que estamos viendo, en parte en virtud de este paralelismo, es la doctrina del pecado imputado, y este es el punto principal de este texto esta mañana en los versículos 13 al 14. Este es el punto principal. Todos pecamos en Adán, y por lo tanto todos somos condenados en Adán, todos somos culpables en Adán, y todos morimos en Adán. Lo voy a decir otra vez: todos pecamos en Adán, por lo tanto todos somos condenados con Adán, somos culpables con Adán, y todos moriremos con Adán. Y esto es pesado. Lo que este texto estresa no es que porque Adán, todos en este cuarto y todos los que están allá afuera pecan hoy, y por lo tanto necesitan un salvador de su pecado, y Jesús es el salvador. Eso es verdad, pero ese no es el punto de este texto en absoluto. El punto de este texto es que nuestro pecado y nuestra condición tienen un problema más profundo detrás de ellos de lo que jamás los hemos mirado, que es nuestra unión con nuestro padre Adán, en quien todos hemos pecado y muerto antes de haber existido. Y esto no es oscuro en este texto. Si ven más adelante, pueden ver conmigo. Yo quise ponerlo en la pantalla y no está, pero escuchen si no tienen sus Biblias. En el versículo 15, cito, a través de la transgresión de un hombre, muchos murieron. Su pecado, nosotros morimos. Versículo 16, cito, el juicio que sigue una transgresión trajo condenación. Un pecado, y todos somos condenados. En el versículo 17, por la transgresión de un hombre, la muerte reinó a través de ese hombre, que es un pecado, muerte para todos. En el versículo 18, una transgresión llevó a la condenación para todos los hombres. Un pecado, el pecado de Adán, condenación para todos. Y en el versículo 19, por la desobediencia de un hombre, muchos fueron hechos pecadores. Él desobedece y nosotros somos contados pecadores. Una vez más, esto es pesado, pesado. El problema con la raza humana no es más profundamente en el fondo de todo, no es que todos hacemos varias formas de pecados. Las hacemos. Romanos 3:23 no deja de ser verdad. Nosotros pecamos y merecemos condenación por ese pecado. Pero ese no es el problema más grande. Más bien, el problema más grande para cada persona que jamás haya vivido en todos los periodos de la historia, en cada cultura, el problema más grande es esto. Es que detrás de toda la depravación, de la culpa, del pecado personal, detrás de todo y debajo de eso existe esta conexión misteriosa y personal o unión con nuestro padre Adán que pecó. Y nosotros, estando en él en una forma misteriosa, tal vez pecamos y morimos y somos condenados. ¿Están siguiéndome? No es meramente que nosotros hubiéramos pecado como Adán. Eso es verdad. No es lo que está hablando el texto. El punto es que de alguna manera nosotros sí pecamos en el jardín, en Adán. No es meramente que Adán pecó y por lo tanto Dios entonces se voltea y agarra a todos los humanos a cuenta por esa acción sola que hizo Adán. El punto es que de alguna manera, en maneras que nosotros no podemos comprender completamente, que son incomprensibles para nosotros y que probablemente lo van a hacer por siempre, cuando Adán pecó más o menos hace 6,000 y algo de años, nosotros también pecamos en él y por lo tanto Dios justamente nos hace dar cuenta por eso. Y esto es lo que significa decir que su pecado ha sido imputado a nosotros. Y ese es el título del sermón. Existe una conexión profunda espiritual entre cada uno de nosotros y Adán directamente. No meramente indirectamente a través de nuestras genealogías que vuelven a él. Si quieren hacer un árbol genealógico lo pueden hacer, pero tienen que dibujar a todo el mundo de vuelta a Adán. Existe una conexión profunda entre cada uno de nosotros, espiritualmente hablando, entre nosotros y Adán directamente, no más o menos directo a él. Y ese es nuestro problema más grande, porque en una manera profunda nosotros estamos todos conectados a él y el pecado que tomó lugar en el jardín. Y nosotros somos, a nosotros se nos pide rendir cuenta de eso, aunque ni siquiera lo podemos entender completamente, no podemos ni siquiera ver porque eso es justo. ¿Me estás haciendo dar cuentas por algo que yo ni siquiera me enteré? Sí, porque tú sí pecaste, aunque tú no lo puedas entender. Y aunque yo no lo pueda entender, pero eso es lo que dice el texto. Yo no tengo duda que algunos de ustedes están confundidos, que algunos de ustedes incluso están frustrados. Probablemente todos quieren hablar conmigo afuera. Y yo no tengo dudas que algunos, o al menos muchos, no tienen categorías mentales para esto de ninguna manera. Yo tampoco. Hasta que Dios, de forma llena de gracia, me las da o las mete en mi cabeza a través del dolor y de luchas y lágrimas. Y yo creo que esa es la única manera para poder venir en términos correctos con esta clase de verdades. Mientras luchamos con Él en estas verdades profundas y difíciles en su palabra. Este texto y la doctrina del pecado imputado no encaja con nuestra forma individualista moderna del yo determinada en lo que es justo, lo que es correcto o injusto e incorrecto. Pero Dios siempre es justo y Él siempre va a estar lleno de justicia, incluso cuando nosotros no podamos comprenderlo. Así que déjenme hablar esto a ustedes. Créanlo, es lo que dice la palabra. Moisés en Deuteronomio capítulo 32, versículo 4, dice: la roca, su obra es perfecta porque todos sus caminos son justicia. David declara en Salmo 145, versículo 17: el Señor es justo en todos sus caminos. Sofonías en el capítulo 3, versículo 5 proclama: Él no comete injusticias. Cada mañana Él muestra su justicia. Cada amanecer Él no falla. Y Pablo en Romanos capítulo 9, versículo 14 dice: ¿existe injusticia por parte de Dios? De ninguna manera. Este es el suelo en el que nosotros debemos pararnos y al cual debemos aferrarnos cuando nuestras pequeñas, infinitas mentes se choquen contra las paredes de incomprensión con Dios. Amén. Aquí es donde debemos pararnos. Y lo que yo creo que Dios quiere que nosotros hagamos con este punto es esto. Yo creo que Él quiere que nos detengamos aquí, nos sigamos en el texto y esperar hasta la semana que viene, porque me tomaría otra media hora apenas tocar los versículos 13 y 14. Y yo quiero animarlos al decirles que a pesar de que Pablo nos ha dado el punto principal en el versículo 12, él todavía no ha argumentado por este punto, él todavía no lo ha explicado. Eso es lo que hacen los versículos 13 y 14. Entonces, si estás confundido y estás luchando con esto, estás en buena compañía. Continúa así y haz todo en tu poder para poder estar aquí la semana que viene o ver en línea para poder estar cuando lo desempaquemos. Y ambos, como su pastor y por la manera en la que yo he sido configurado, y ustedes saben esto de mí, toma todo de mí parar aquí porque estamos en un acantilado. Les he lanzado una bomba y no lo he explicado, al menos no completamente. Y lo que yo simplemente quiero que ustedes hagan es que se den cuenta, yo quiero que se den cuenta que yo sé que eso es lo que está pasando aquí y nosotros sí lo vamos a explicar en un gran detalle la semana que viene, ¿ok? Y en este punto en mi escritura, el viernes, yo estaba discerniendo un gran número de cosas aquí, llamé a Bob, y yo necesitaba alguna calibración, y él estuvo de acuerdo y afirmó lo que yo estaba discerniendo, y son estas dos cosas. No hay lugar donde escribirlas, dos cosas, solo escuchen. Número uno, yo creo que Dios deliberadamente nos ha traído a este punto, en este lugar, en este punto del mensaje, en este tiempo, donde solamente estamos a medias desempacándolo, a medias desempacando probablemente el texto más difícil y la verdad más difícil con la que hemos luchado juntos. Y yo creo que Dios lo hace a propósito, no creo que sea un accidente. Yo creo que Él quiere probarnos esta semana preguntándonos una pregunta muy importante, que es esta: ¿podemos confiar en Él? Cuando nosotros no lo entendemos todo, ¿podemos luchar con Dios de forma correcta a pesar de que nosotros solamente tenemos la mitad del mensaje? Yo quiero darles, dañarles lo que viene. También es difícil de entender. No va a ayudar a resolver el problema. Va a ayudar, pero no lo va a solucionar. Entonces, ¿podemos confiar en Dios en cosas como estas, donde nuestras mentes simplemente no pueden entenderlo? Yo creo que esto es intencional y yo creo que Dios tiene buenos propósitos en hacerlo de esta manera. Amén. Lo segundo que estuve discerniendo, que es, yo creo que Dios quiere darnos algunos recordatorios o puntos de aplicación en lo que podemos hacer cuando nos encontramos en situaciones como estas, que es una situación en la que no o definitivamente no podemos entender completamente. Entonces, hay cuatro cosas aquí que yo creo que Dios quiere que nosotros recordemos, que nos van a servir bien, especialmente en respuesta a este mensaje, mientras esperamos en el Señor, mientras esperamos por claridad más grande en la parte 2, y en algunas realidades de su palabra vamos a esperar por el resto de nuestras vidas. Vamos a tener que esperar hasta la eternidad para tener más claridad. Y mientras nosotros hacemos esto, hay cuatro cosas que nos pueden ayudar. Número uno, recuerden que los caminos de Dios no son los nuestros y sus pensamientos no son los nuestros. Sus caminos no son los nuestros y sus pensamientos no son los nuestros. Y el punto en Isaías, capítulo 55, versículos 8 y 9, comparándonos a nosotros y a Dios, es igual que Romanos 5, cuando compara a Adán y a Cristo, que es, no es meramente para comunicar que nosotros somos diferentes, es para comunicar que Él y sus caminos y su sabiduría y sus pensamientos son infinitamente superior a los nuestros. Él es mucho más grande, no solamente diferente. Entonces, de la misma manera que es Adán, es Cristo para Adán, Dios es para nosotros con sus caminos y sus pensamientos. Y muy a menudo nosotros somos muy rápidos para estar de acuerdo con esto, para estar de acuerdo conmigo en este momento. Pero cuando volvamos en el tiempo, en 10 minutos, vamos a ser igual. Somos muy rápidos para estar de acuerdo con el texto, pero no para verdaderamente quedarnos en esto y ver esto. Y dentro de unas horas, cuando nosotros estemos totalmente impresionados o de repente nos pongamos bravos con Dios porque Él eligió hacer algo que nosotros no haríamos o estamos en desacuerdo, de repente ya estamos como lejos, nos agarró de sorpresa. Entonces recuerden, sus caminos no son los nuestros y son mejores. Incluso cuando no podamos verlos, nosotros podemos tomar eso, podemos dar eso por sentado. Cuando parezca lo peor, cuando parezca malo, no lo es. Es nuestra mente que es mala, incorrecta. Número 2. Dios es infinito y nosotros somos finitos. Dios es infinito y nosotros somos finitos. Lo que significa que en algún punto nuestra habilidad para completamente comprenderlo y entenderlo y conocerlo y más, en algún punto eso golpea un techo de vidrio, porque por virtud nosotros simplemente no podemos ver lo infinito en lo finito. Y esto es algo con lo que siempre vamos a luchar. Y como una comparación, como una analogía de cálculo aquí, el límite se acerca a cero. En otras palabras, nuestro entendimiento y nuestra comprensión de sus caminos y de sus pensamientos en este tiempo es como nada. Es como nada comparado en comparación con su propia sabiduría y su propio entendimiento. Su entendimiento es grande. El de nosotros es muy, muy pequeño. Entonces, recuerden, en algún punto nosotros literalmente nos fuimos hechos deliberadamente, intencionalmente por el Creador. Nosotros nos fuimos hechos para entenderlo todo. Y por lo tanto, nosotros debemos estar bien con esto. Rendirnos a Él. No entiendo esto. Yo veo que es verdad. Yo sé que es verdad. Yo acepto la verdad. No tengo idea de cómo puede ser verdad. Pero yo tomo la palabra y seguimos adelante. Y vamos a ver esa realidad un par de veces más antes de que se termine Romanos. Número 3. La definición de Dios, el razonamiento, la comprensión y la aplicación de Dios de lo que es justo y lo que es correcto no son los mismos que los nuestros. La definición de Dios, el razonamiento, su entendimiento, la aplicación, lo que es justo y lo que es correcto, no son los mismos que los nuestros. Cuando Dios opera en una manera en la que nosotros encontramos en nuestro razonamiento humano injusto, incorrecto o peor, y si estás leyendo la misma Biblia que nosotros, lo vas a ver y vas a decir, eso no pareciera que está correcto, eso se ve malvado, Dios. En tu lado, eso va a pasar. Y cuando eso pase, nosotros debemos descansar en la verdad y en la realidad de que no lo es. A pesar de que parezca así en nuestros ojos quebrantados, cuando nuestros ojos nos engañan y lo van a hacer, Él es perfectamente justo, Él es perfectamente correcto, Él es perfectamente santo y Él es perfectamente libre de mancha en todos sus caminos. Él no tiene ninguna culpa de pecado o de maldad o de nada. Él es el estándar. Él es el estándar de la santidad y la justicia. Justicia en todo lo que Él hace. Y eso es grande. Y si ustedes no han luchado con esto todavía, lo van a hacer. Lo van a hacer. Si continúan yendo profundo con el Señor, si ustedes simplemente se conforman con más o menos ver la iglesia y nunca va más profundo y cubre todo el capítulo 5 en un solo sermón. Y he visto tantos hacer eso. Ustedes nunca van a ir profundo con Dios, nunca van a ver estas cosas, nunca van a luchar con Dios, nunca lo van a conocer profundamente, como Él anhela que nosotros lo hagamos, porque Él dice que Él anhela mostrarnos más familia. Eso es lo que Él quiere que nosotros vayamos profundo. Y Él lo haría si solamente vamos ahí a estudiar, a luchar con Él, a amarlo, a disfrutarlo. Eso es lo que Él quiere. Nada de eso estaba en lo que yo había escrito, pero es lo que Él quiere. A través del discipulado esta semana, yo compartí con muchas personas y es totalmente aplicable en este momento, que es no se queden con nada del mundo, de sus experiencias, de sus entendimientos, de sus conceptos de la justicia o de la injusticia o de lo que es correcto o de lo que es incorrecto. No abracen nada como eso, como el lente por el cual ustedes van a mirar la palabra de Dios y a Dios mismo. No lo hagan. Más bien, que nosotros podamos abrazar esta palabra y lo que nuestros ojos ven a través de esto, que solamente la fuente autoritaria de la verdad cubra nuestros ojos y que nosotros veamos a través de eso al mundo, las circunstancias y a nosotros mismos. En otras palabras, si quieren hacer un subpunto de esto, es esto: que la Biblia sea todo y que no añadan nada a esto más que un corazón humilde, listo para recibir, para ser enseñado, redireccionado y recalibrado por Dios mismo. Amén. Que nosotros seamos personas que permiten que la palabra de Dios moldee nuestra vida y nuestra cosmovisión y nuestro conocimiento y nuestro entendimiento de Dios. Que nosotros seamos personas que leen la Biblia y dejan que la Biblia nos guíe en la presencia de Dios, llena de verdad y de espíritu, incluso cuando nosotros no podamos comprender completamente o reconciliar lo que estamos leyendo. No es nuestro trabajo hacer ninguna de esas cosas. No es nuestro trabajo completamente comprender o reconciliar estas cosas. Por más de que nosotros tratemos, probablemente ponemos mucho esfuerzo, pero van a haber cosas que completamente no vamos a poder hacer, y ese no es nuestro trabajo. Más bien, nuestro trabajo es ir a la palabra y humildemente aceptar en fe lo que no podemos entender o lo que no podemos tener sentido completo de lo que estamos leyendo. Otro subtítulo que pueden escribir: nosotros, por lo tanto, evadimos la arena movediza del razonamiento humano y nos paramos en fe en la roca de la justicia de Dios y de su carácter. Amén. Por último, número 4, y después cerramos: que nosotros seamos lentos para hablar y rápidos para escuchar. Que seamos lentos para hablar y rápidos para escuchar. Oh, qué rápido nuestra naturaleza humana quiere saltar y hablar autoritariamente acerca de cosas que nosotros conocemos muy poquito. Que nosotros seamos tan cuidadosos, que seamos tan lentos para hablar de parte de Dios o para decirle lo que Él debería hacer o cómo hacerlo. Hay tanto que quiero agregar ahí, pero no lo hagan. Más bien, que pongamos nuestras manos sobre nuestra boca y que nosotros corremos a nuestras Biblias y a nuestros armarios de oración y esperemos en el Señor, confiemos en Él y descansemos en Él. Amén. Si nosotros podemos poner estas cuatro cosas en práctica, creo que vamos a estar en buena forma. Creo que no solamente soportaríamos las cosas incomprensibles de Dios, que creo que muchos estamos en eso ahorita, no solamente lo vamos a poder soportar, sino que podemos hacer estas cuatro cosas, tal vez podríamos o lo vamos a hacer, vamos a poder adorarlo por estas cosas. Amén. Yo sé que hoy ha sido difícil y yo quiero cerrar al mostrarles la luz al final del túnel. El punto principal de los versículos 12 al 14 es lo que ya hemos visto y es un punto difícil. La doctrina del pecado imputado es difícil, pero eso no es la meta de los versículos del 12 al 21. Y esto es buenas noticias. Nosotros debemos venir a buenos términos con esto para que después, y es un glorioso para qué nosotros debemos venir a términos correctos con esto, para qué, para que podamos entender el punto principal de todo el pasaje. Y les voy a dar una pequeña pieza de eso ahorita. El punto de la enseñanza de Pablo en la doctrina del pecado imputado es poder poner un fundamento de cómo un solo hecho de una sola persona puede afectar a todos los demás. Y cuando entendemos esto correctamente, nosotros vamos a adorar a Dios y lo vamos a adorar por eso, familia, porque esta es la verdad. Escuchen, esta es la verdad. Si no existe doctrina del pecado imputado, no puede haber doctrina de justicia imputada. Si nosotros no somos todos culpables en Adán, nosotros no todos podemos ser perdonados en Cristo. Ese es el punto. Y ahí es hacia donde está yendo Pablo y es glorioso, familia. El punto no es solamente decir que nosotros somos culpables. Yo sé que escucharon eso hoy, pero ese no es el único punto o el principal. El punto no es solamente decir que nosotros somos culpables por una conexión profunda y misteriosa en Adán, sino es para decir que Dios lo ordenó de ser de esta manera para que Él pudiera redimirnos en una forma paralela a través de la justicia de un solo hombre. ¿Qué significa al menos esto? Y después cerraremos. Dios diseñó y ordenó toda la historia para que sucediera de la manera en la que fue, para que un hombre brillara y para que un hombre se viera increíble. Vamos a orar. Padre Celestial, tú sabes que yo no soy alguien que muy a menudo se queda sin palabras, pero este texto ha hecho eso conmigo por 2 semanas, especialmente ahora. Yo estoy maravillado de tu plan de provisión en Adán y en Cristo. Tú lo planeaste desde el principio, que todos cayeran en un solo hombre para que todos los que creyeran pudieran ser salvos en una sola persona más grande, que fue tu Hijo, el Señor Jesucristo. Señor Jesús, nosotros te adoramos y magnificamos tu nombre. Te levantamos, te exaltamos como glorioso, más allá de nuestra habilidad de entenderlo. No podemos simplemente entenderlo todo y nosotros sabemos que simplemente estamos tocando la superficie. Como Moisés, solamente estamos viendo la parte de atrás de tu gloria y wow, qué glorioso es. Te agradezco por tu plan y te agradezco que por eso la redención está disponible en ti, la justificación está ahí disponible solo por fe en ti, fuera de todas las obras, por tus obras y por tu justicia. Si nosotros nos volvemos de nuestros caminos malvados y confiamos en ti, ponemos nuestra fe en ti y en creer en todo lo que tú eres para nosotros en Cristo, nosotros vamos a ser salvos y nosotros vamos a vivir para siempre contigo, no porque nosotros seamos grandes, sino porque tú eres tan grande, tan increíble, tan poderoso, tan sabio y tan glorioso. Padre, oro que tú nos ayudes cuando nos vayamos de aquí hoy, incluso en este momento, cuando luchamos con una de las verdades más difíciles en toda tu palabra. Danos humildad, enseñanza, entendimiento y paz. Y que nosotros podamos conocerte a ti más plenamente, que podamos adorarte de forma más correcta y que nosotros podamos disfrutarte más profundamente como resultado. Te amamos, confiamos en ti, dependemos en ti, Padre Dios, y nosotros te adoramos. Eres en el nombre más precioso, más glorioso, más maravilloso. Es en su nombre más precioso que oramos. Amén. Vamos a continuar adorando.